Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Buenas noches. El tiempo se le agota y el dinero no le alcanza a Donald Trump para pagar, Jorge, el lunes más de 460 millones de dólares de su sentencia por fraude financiero.
Y sus abogados ya anticiparon que no lograrán reunir ese dinero después de que unas 30 empresas les negaron facilitarle esos fondos.
Blanca Rosa Vilches nos dice el riesgo económico que enfrentaría Trump si no paga la fianza en 4 días.
El tiempo se agota para que el expresidente Donald Trump pague la fianza. Faltan 4 días para que se venza el plazo para satisfacer la sentencia que hoy fue registrada formalmente en el condado de Westchester, en Nueva York. Una señal de que sus propiedades pueden estar en riesgo de ser incautadas. Entre ellas, la propiedad de la Avenida de las Américas, valorizada en 287 millones, 101 millones del Trump Park Avenue, 56 millones de Trump Tower y 18 millones del Trump Plaza. Todas suman un total de 462 millones, es decir, mucho más de los 454 millones que debería pagar de fianza.
Es una multa histórica. Es histórica. Nunca en la historia de este país ha habido una multa contra un individual ni llegando cerca a esta cantidad de dinero.
Trump asegura no tener los fondos en efectivo. Sus abogados rechazaron varias sugerencias de pago. Lo llaman ilógico, inconstitucional, impracticable e injusto. Quizás lo peor de todo es que la fiscal general argumenta que los demandados deben ser obligados a deshacerse de propiedades inmobiliarias icónicas y multimillonarias en una venta de liquidación.
Él ni ha ofrecido dar sus propiedades a la corte, que la corte aguante su propiedad durante este periodo. La corte quizá lo va a ordenar. Pues si no puedes buscar el dinero y tiene la propiedad, ponga su propiedad, cierta propiedad, en la mano de la corte durante pendiente que esto es de esta apelación.
Por su parte, Donald Trump envió un comunicado a sus seguidores pidiéndoles ayuda para evitar que lo que él llama manos sucias se apoderen de sus propiedades. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
Y en otro caso, el expresidente Trump pidió un aplazamiento de un juicio penal en Nueva York, pero la oficina del fiscal respondió diciendo que no está justificado el pedido. El juez ya aplazó el juicio hasta el 15 de abril.
El senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, no buscará la reelección como miembro del Partido Demócrata, pero quiere dejar la puerta abierta a la posibilidad de postularse como independiente ahora que enfrenta diversos cargos de corrupción. Esta noche habló de sus intenciones en entrevista con Claudia Uceda.
Espero que mi exoneración ocurra este verano y me permite seguir mi candidatura como demócrata independiente.
Con este video, el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey deja claro que no buscará la reelección como demócrata.
Sé que hay muchos de ustedes que están heridos y decepcionados con las acusaciones que enfrento. Créanme, yo también estoy decepcionado por las falsas acusaciones. Lo único que puedo pedirles es que reservan su juicio hasta que se haga justicia.
En 4 días es el plazo para que candidatos demócratas presenten sus firmas para calificar. El senador nos habló sobre su opción de tener las puertas abiertas como independiente.
Cuando empieza el juicio y vamos a comprobar nuestra inocencia, y una vez que eso se termina, pues entonces queda la posibilidad para las elecciones en noviembre de participar en ello.
El juicio de Menéndez empieza el 6 de mayo. Ayer, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, fue presionado sobre si expulsaría a Menéndez. Incómodo, dijo: "Estoy muy decepcionado de él". Menéndez enfrenta una serie de cargos por recibir lingotes de oro, dinero en efectivo y obsequios a cambio de favorecer tanto a empresarios como a los gobiernos de Egipto y Qatar. El senador de origen cubano lleva aquí en el Congreso 32 años con el Partido Demócrata. Ni bien llegó, se ganó la reputación de ser una voz destacada para los latinos. Demócratas reaccionaron.
Yo pienso que si él no puede ganar como un demócrata, no debe correr. No debe ser un candidato.
La esposa del senador, Nadine Menéndez, estuvo hoy en corte. Su abogado podría testificar contra ella. Menéndez y su esposa han mantenido su inocencia. La semana pasada se declaró no culpable ante un tribunal de Manhattan. Enfrenta nuevos cargos de obstrucción a la justicia. Menéndez tiene hasta el 4 de junio para postularse como independiente. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión.
Otras cosas, el futuro de la ley SB4 de Texas aún es incierto, lo que crea cada vez más confusión y ansiedad entre los inmigrantes y las autoridades fronterizas. Mientras tanto, el gobernador Greg Abbott insiste en que seguirá arrestando indocumentados que crucen la frontera. Reina Rodríguez está en Texas.
Decenas de familias migrantes acampan a orillas del Río Grande entre Ciudad Juárez, México y El Paso, Texas. Algunos llevan días aquí, duermen junto a fogatas, abrazados por capas de abrigos o cobijas y sin nada que comer.
Estamos mal aquí, pasando frío, hambre, de todo.
No hay comida.
En cuestión de segundos, el lugar se torna caótico. La desesperación los lleva a atravesar el alambrado con la intención de entregarse a las autoridades migratorias.
Ya me corté y todo y nos devolvieron.
Eso sería una usurpación del poder federal. El estado de Texas no tiene el poder para dar un beneficio de inmigración.
What's going on the border is nothing short of catastrophic.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, se mostró desafiante tras el fallo de la Corte de Apelaciones que puso en pausa la controversial ley SB4 mientras se resuelve la batalla jurídica sobre la medida.
Durante una reunión con alguaciles en el Capitolio tejano, Abbott dijo que el estado tiene la autoridad legal de arrestar a personas que crucen el alambre de púas bajo el operativo Estrella Solitaria que busca regular la migración.
The system has had tons of constitutional issues.
Abogados que representan a solicitantes de asilo que han sido arrestados bajo cargos de traspaso criminal dicen que el sistema ha tenido grandes problemas constitucionales que solo aumentarán si entra en vigor la SB4.
It's an entirely new.
La abogada asegura que es un sistema nuevo y desigual creado por Texas para enjuiciar a los migrantes.
No se trata de ser redadas, no se trata de ir y preguntar a una persona por cierta apariencia, por papeles.
En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacerle un reconocimiento en Palacio Nacional al candidato presidencial de Estados Unidos, sea Biden o Trump, que durante su campaña proponga regularizar a los migrantes mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y a los jóvenes que estudian y trabajan.
Esto, si lo ponen por escrito, los candidatos de los partidos, tanto el candidato del Partido Republicano como el candidato del Partido Demócrata, ese día les vamos a hacer un reconocimiento en Palacio Nacional. No va a ser una mañanera, va a ser una semana de mañanera.
El mandatario señaló que cuando eso ocurra se dedicará a informarles a los mexicanos quién es ese candidato y que con seguridad tendrá el apoyo de los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.
Numerosos inmigrantes de Centro y Sudamérica que han llegado al sur de México tras cruzar la frontera con Guatemala denuncian que policías guatemaltecos manosean a las mujeres en sus partes íntimas en busca de dinero oculto en toallas sanitarias. Gerardo Reyes de Univisión Investiga habló con testigos.
Entre los centenares de migrantes que en los últimos días han pasado por esta frontera fluvial de Guatemala hacia México, hay rabia e indignación.
¿Qué son qué?
Como los buitres, óigame, son como caros que tienen y te sacan y así. No, sácate el pantalón, sácate el calzón, sácate todo lo de la mujer.
José Chávez es un inmigrante peruano que asegura que la policía guatemalteca le robó $150 en un retén camino a México el pasado fin de semana. Estas denuncias contra los uniformados guatemaltecos son muy comunes. La novedad más perversa es que ahora los policías están atentos a las mujeres que llevan toallas higiénicas en su cuerpo o en el equipaje, según testigos que prefirieron no salir en cámara.
Ellos se paran a hablar con los tipos, fuman cigarros, mientras que ellos nos revisan y hacen con nosotros lo que quieren.
Me meten a un cuartico oscuro.
Los de los buses están ya con pinche con las policías.
Los policías exigen $40 de soborno para permitir el paso.
Y miren los policías de Guatemala pagando para que lo dejen avanzar.
Si las inmigrantes no pagan, son sometidas a la minuciosa inspección que empieza por los senos, explicaron.
Porque si no pagas, ellos te revisan, te bajan los calzones y a veces, como las mujeres, para que no le roben la plata, la meten entre las toallas sanitarias, entonces se las hacen bajar así.
Le mete la mano todo, ¿qué es eso? Óigame, ¿dónde estamos? Y según son policías.
Los abusos ocurrieron el fin de semana pasado y las víctimas que pagaron podrían ser cientos, si no miles, agregaron. Los atracos masivos de la policía continúan ocurriendo en retenes ubicados a varios kilómetros al norte de la población guatemalteca de Esquipulas, agregaron. Contactamos al vocero de la Policía Nacional de Guatemala.
Está totalmente prohibido que se dé algún tipo de situación donde un hombre registre o realice algún registro a una mujer, es decir, a alguien de distinto sexo.
En Tapachula, México, Gerardo Reyes, Univisión.
También en México, las autoridades de Nuevo León encontraron al menos 11 cadáveres. Algunos de los cuerpos estaban calcinados en un vehículo. Otros 7 en estado de descomposición fueron dejados cerca del lugar. El hallazgo ocurrió en la municipalidad de Pesquería, horas antes de que Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, asistiera a un evento de campaña en esa población.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Una adolescente hispana de 16 años murió después de sufrir graves lesiones en una pelea en una escuela de Los Ángeles, según dijo su madre. La mujer afirma que las autoridades escolares no impidieron que los agresores atacaran a la chica, como nos informa Salvador Durán.
No es solo la vida de mi hija, me la robaron. Los sueños de ella.
María Juárez llora por la muerte de su hija Shaili Mejía, quien falleció el 15 de marzo. Días después de que la adolescente fue abatida a golpes en el baño de la escuela Manual Arts en el sur de Los Ángeles. El video de un celular grabado a principios de marzo muestra el momento cuando, en la lucha, es lastimada en la cabeza sobre la pared del baño. Después de la disputa, Shaili se fue a casa y se quejó con su mamá de fuertes dolores.
La policía de la escuela sabía perfectamente lo que estaba pasando, pero a mí no me notificaron.
Ella acusó a la supuesta agresora de ser una bully y denunció al director que su hija era acosada y agredida en la escuela y nos mostró este otro video donde su hija recibió otra paliza violenta en diciembre.
No protegieron a la niña y a pesar de que la mamá les fue a dar aviso en diciembre del 2023, no tomaron cartas en el asunto.
Sin embargo, según la policía de Los Ángeles, el 9 de marzo, Shaili se cayó de unas gradas cuando acudió a una fiesta y fue llevada de emergencia al hospital, y que preliminarmente su muerte parece ser accidental y no criminal. Pero su madre dice que ese día su hija simplemente se desmayó.
Yo no quiero que ninguna madre pase por lo que yo estoy pasando.
El distrito escolar, por su parte, nos informó que lamenta la muerte de la estudiante, pero no comentó sobre la investigación.
La madre nos dice que quiere justicia, mientras que los detectives nos confirman que esperan el reporte del médico forense, quien determinará la causa de muerte de la estudiante. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
Una joven de 14 años de Mississippi será juzgada como adulta. Ella está acusada de disparar y matar a su madre y después herir a su padrastro. Los oficiales del alguacil del condado Rankin atendieron una llamada de emergencia y encontraron al hombre herido. La joven que había huido fue detenida más tarde. Está acusada de asesinato e intento de asesinato y se le impuso una fianza de $1,000,000.
Un autobús del metro de Los Ángeles fue secuestrado en la noche por un hombre armado que chocó contra varios vehículos y luego se estrelló en contra del Hotel Ritz-Carlton en el centro de Los Ángeles. El agresor amenazó al conductor con una pistola que resultó ser de aire comprimido y el hombre fue detenido.
Un trabajador de Maury en Tennessee fue rescatado vivo después de pasar 12 horas sepultado en un pozo que colapsó cuando él trabajaba con una excavadora. En una dramática operación de rescate, los socorristas del Departamento de Bomberos instalaron un tubo para que pudiera respirar mientras trataban de salvarlo elevando la excavadora con cadenas. Finalmente lo trasladaron a un hospital y su condición es estable.
Un hombre hispano dice que quedó paralítico y perdió sus piernas debido al maltrato que sufrió a manos de las autoridades de St. Petersburg, en la Florida, y ahora las demandó. Vilma Tarazón está siguiendo este caso y las imágenes son fuertes.
No, you're trespassing out here, right?
Estas imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía de St. Petersburg, en Florida, mostraron el momento en que el desamparado Heriberto Sánchez fue despertado por la policía mientras dormía en terreno de una propiedad privada. Sánchez fue arrestado. Le pusieron una cadena alrededor de la cintura y lo esposaron. Lo pusieron en la van de la policía, donde no había cinturón de seguridad. Según los abogados de Sánchez, el conductor manejó de manera irresponsable y durante el trayecto, el cuerpo del hombre desamparado salió despedido del asiento y se golpeó la cabeza contra un borde metálico. Al llegar a la cárcel se vio a Sánchez boca abajo, inconsciente, en el suelo de la camioneta. El policía entró a revisar a Heriberto Sánchez. Luego lo jaló de las piernas. Heriberto seguía inconsciente. El policía lo jaló varias veces, arrastrándolo boca abajo para sacarlo. Lo bajaron entre dos personas y mientras lo llamaban por su nombre, Heriberto no respondió. Lo dejaron semisentado y luego lo movieron y su cabeza cayó al piso. El policía llamó refuerzos. Llegaron los paramédicos y lo trataron de resucitar. Heriberto no respondió. Según la demanda, Heriberto Sánchez sufrió una lesión grave de la médula espinal que lo dejó tetrapléjico. Le tuvieron que amputar ambas piernas arriba de la rodilla. Su hermana pide justicia.
Mi hermano está acostado en una cama. Él no puede hacer nada por él.
Bueno, y la familia de Heriberto Sánchez presentó una demanda contra la ciudad de St. Petersburg y el departamento de policía alegando brutalidad por parte de los uniformados. La policía nos dijo en un comunicado que niega las acusaciones y confía en el proceso judicial. Jorge, regreso contigo.
Muchas gracias. Hoy fue aplazado hasta junio el juicio a los dueños de una funeraria en Denver, Colorado, acusados de maltrato de cadáveres. En la funeraria de la pareja fueron encontrados casi 200 cadáveres en estado de descomposición. Se descubrió que emitieron más de 190 certificados de defunción y entregaron cenizas falsas a familiares.
Más de 27 años de prisión, esa es la condena que un juez de Mississippi le impuso a Brett McAlpin, ex ayudante del alguacil. Es uno de los 6 agentes del condado Rankin acusados de torturar a 2 afroamericanos en el 2023. La policía arrestó a un hombre de Texas que fotografió documentos de abordaje de varios pasajeros y usó uno para entrar sin pagar a un avión de Delta en Utah. El hombre se escondió en el baño de la aeronave, pero la tripulación lo encontró y lo reportó a las autoridades. Está acusado de ser un polizón y ahora enfrenta hasta 5 años de prisión.
Y un escándalo que estremece hoy a los Dodgers de Los Ángeles. Despidieron al intérprete de su jugador estrella, Shohei Ohtani. Esto después de denuncias de que el intérprete le robó grandes cantidades de dinero al beisbolista para pagar sus deudas de juego. Según el LA Times, el intérprete tiene deudas de unos $1,000,000.
El Departamento de Justicia demandó a Apple. Jorge, la acusa de tramar un monopolio ilegal de los teléfonos inteligentes.
A Cecilia, el gobierno dice que ciertas prácticas de la empresa tecnológica perjudican a la competencia e inhiben la innovación.
Luis Mejid nos habla de esta acusación y también de la respuesta de Apple.
Es un teléfono caro, pero Sully Ortega no cambiaría su iPhone por ninguna otra marca.
Realmente su simplicidad es lo que me gusta. Es muy simple, lo puede utilizar cualquiera, desde un niño hasta un adulto.
Y aunque millones en el mundo coinciden en su amor por Apple, el Departamento de Justicia no comparte su entusiasmo.
We allege that Apple has employed a strategy that relies on exclusionary, anti-competitive conduct.
Alegando que Apple usa tácticas ilegales para debilitar a sus competidores, el procurador general de la nación junto con los fiscales de 16 estados demandaron a Apple por violaciones a la ley antimonopolios. La demanda dice, entre otras cosas, que la firma a través del App Store recibe comisiones que encarecen los precios y restringe el acceso a la competencia. Una cosa es decirlo, otra diferente ganar ante la justicia.
Estás hablando de juicios que pueden durar años, que pueden terminar con la de romper la estructura de la compañía o multarla. En este caso, la multa sería desde muchos, muchos millones de dólares.
El Departamento de Justicia comenzó a investigar a Apple en el 2019 durante el gobierno del presidente Trump. Pero el caso quedó luego relegado por otras prioridades hasta hace poco. La demanda no llega como una sorpresa y la compañía dice que se defenderá vigorosamente en la corte. En un comunicado, un portavoz de Apple dice además que la demanda es una amenaza a quienes somos y a los principios que han separado los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos. Hoy las acciones de Apple bajaron con el anuncio del juicio, pero con miles de millones de usuarios en el mundo es temprano para hablar del futuro. Sully sigue enamorada de su teléfono.
Cuando conocí el primero que usé fue un iPhone 8.
Y no importa lo que digan de Apple, ella no lo va a cambiar. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.
Y para terminar, tenemos una de esas historias realmente increíbles que nos dan mucha esperanza en que la ciencia nos pueda ayudar. Lo que pasa es que por primera vez en la historia se ha realizado con éxito un trasplante de riñón. Oiga esto, de un cerdo a una persona.
Esta operación tardó 4 horas, se realizó en el Hospital General de Massachusetts en Boston. El riñón de cerdo, escuchen, fue modificado genéticamente 69 veces para poder reducir el riesgo de rechazo.
Ahora bien, el receptor es un hombre, tiene 62 años de edad con insuficiencia renal. El riñón comenzó a producir orina poco después de la intervención y eso, Ilia, en estos momentos ya se considera un verdadero éxito. Es la primera vez que ocurre algo así.
Le ha cambiado la vida a esta persona.
Y la esperanza para muchos que esperan precisamente un tipo de trasplante. ¿No? Que con él nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.